Hola, ¿cómo están, distinguidos radioescuchas? Estamos aquí otra vez en este su programa Respuesta Católica Internacional y está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Y para nosotros es un verdadero privilegio poder compartir con ustedes un programa más aquí desde Radio María Panamá. Pero antes de continuar con el tema del día de hoy, vamos a pedirle a todos que nos pongamos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a continuar con la serie de programas que estamos haciendo sobre apologética o defensa de la fe. Por eso se llama este programa Respuesta Católica Internacional. Como todos saben, este programa está desarrollado en Radio María Panamá, pero estamos viviendo hoy la pandemia del COVID, y tanto el gobierno nacional como las autoridades eclesiásticas, nuestros pastores, nos han pedido el distanciamiento social. Por eso, nuestro programa está siendo producido desde mi casa, no desde un estudio de radio, que hubiera sido lo más conveniente, pero estamos tratando de cumplir con los dos propósitos, con la misión y también cumplir con el distanciamiento social para que se eviten los contagios. Así que le pedimos disculpas de antemano si usted escucha ruido ambiente, que no son propios de una grabación más profesional y que pueden ser hasta distrayentes. Le pedimos disculpas, pero a la vez le pedimos su comprensión porque estamos procurando continuar con la misión. Así que le pedimos disculpas antemano y Dios mediante, cuando tengamos la oportunidad, podremos volver a los estudios de la radio. Dicho esto, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que se titula Aclaraciones Marianas. Muy bien, pero antes de introducirnos en el tema de Aclaraciones Marianas, le recordamos a todos que los que deseen comunicarse con nosotros puede hacerlo a través del 66336087, que es el número de Radio María Panamá. Pero como tenemos el código de Panamá, sería 507. Recuerde, 507 y después el número de WhatsApp 66336087. También puede buscarlo en nuestra página de YouTube, que está se llama Academia de Formación Católica. Recuerde, YouTube, Academia de Formación Católica. Y también a través del Facebook, que también tenemos un grupo que se llama Academia de Formación Católica. En esos lugares estamos nosotros subiendo material y compartiendo. También tengo una página personal de Facebook que se llama Roquel Cárdenas, que también podría buscarme si desea, y también subo material. Es una página fundamentalmente para evangelización. Muy bien, y ahora vamos a proceder a hablar acerca del tema de las aclaraciones marianas. Sería interesante preguntarse por qué aclaraciones marianas. Bueno, antes de abordar un tema mariano, es saludable hacer algunas cuantas aclaraciones para evitar confusiones más comunes entre algunos hermanos no católicos y también, ¿por qué no católicos? Tales aclaraciones nos ayudan a comprender cuál es la verdadera devoción que el pueblo católico le profesa a la bienaventurada Virgen María. Lamentablemente, algunos protestantes o hermanos no católicos tratan de ridiculizar nuestra veneración a la Virgen con falsas acusaciones y manipulaciones bíblicas. Por eso, los católicos debemos estar muy alertas para defender nuestra fe y ayudar a nuestros hermanos más débiles en la fe cuando son atacados por estos lobos rapaces que tratan de confundir al rebaño. La devoción a la Virgen María es, sin duda, uno de los aspectos de nuestra fe más atacados. Por eso, lamentablemente, podemos encontrar católicos que, aunque parezca mentira, incautos, se han enfriado en su amor por la Virgen, argumentando falsamente que lo hacen porque han madurado en su fe o porque han alcanzado mayores conocimientos bíblicos. Lo que en realidad ha ocurrido es que estos pobres hermanos se han protestantizado. Es decir, continúan siendo católicos, pero se han dejado influir por ideas protestantes. De esta forma se convierten en los mayores críticos de las devociones marianas, acusándolas de inmaduras o de poco bíblicas. En este apartado vamos o pretendemos hacer algunas aclaraciones como una introducción a los capítulos que vamos a ir desarrollando en los siguientes programas que nos hablan de los dogmas marianos. Pero, importante, quisiéramos destacar el aspecto de la protestantización que se ha dado entre el pueblo católico. Hay incluso sacerdotes que también están en esto. No creamos que se trata solamente del pueblo. Tuvimos la oportunidad de visitar la Academia Mariana Pontificia, la Academia Mariana Pontificia Internacional. Fue una academia fundada por Juan Pablo II, dedicada fundamentalmente al estudio de la mariología. La regentan los franciscanos. Cuando tuvimos el honor de estar ahí y ser atendido por el presidente y algunos de sus especialistas, conversando un poco acerca de la realidad de la devoción de la Virgen María dentro del mundo católico, nos manifestaban que incluso ahí donde estaba la sede central en Italia, se detectaban todavía sacerdotes que incluso se tomaban el trabajo de cambiar o ignorar festividades marianas. Y que existía dentro de cierto porcentaje del clero una actitud muy fría o poco devota hacia la Virgen María, que trataban de no solo influir, sino hasta provocar, es decir, usando su autoridad, cambiar. Y la llamaban de pietismo, de poco formada, digamos, que daban pocos frutos, ¿no? Que no llevaba más que la gente se quedaba en el sentimentalismo y no se convertía. Todos esos argumentos para decir de que efectivamente no tenían una sólida formación y tampoco una devoción hacia la Virgen María. Y esto nos lleva a entender una situación. Muchas veces se habla de marianos. Y esto lleva a alguna confusión, no porque el término sea malo, sino porque pensamos equivocadamente que se trata de una denominación, un movimiento o una devoción particular de algún grupo de católicos. Como si se pudiera ser católico no mariano. Eso no existe. No hay católicos no marianos. Hay católicos y católicos que tienen una confusión o tienen un problema en su formación, tanto doctrinal como espiritual. Y han desarrollado lo que yo llamaría un tumor en su devoción, que es esa aversión o frialdad hacia la Virgen María. Así que todo buen católico tiene, por su misma intrínseca naturaleza, una devoción, amor, respeto por la Virgen María. Tan solo tenemos que ver la literatura que hay acerca de la Virgen María y cómo la Iglesia le ha dedicado sendas encíclicas, cuatro dogmas, muchos títulos, y además el último Concilio Universal, el Concilio Vaticano II, le dedica una sección importante a la Virgen María. Entonces, efectivamente, no se trata de una elección, se trata de que es parte integral de nuestra fe. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro para no dejarnos confundir por ese aspecto de que hay personas que simple y llanamente se protestantiza y comienzan a decir solo Cristo, como creyendo que de esa manera defienden de manera más cercana el misterio de Cristo, como hacen los protestantes, que creen que son más fieles a Cristo, negando todo lo demás, negando a los santos, negando la iglesia, negando la Virgen María, negando todo, ustedes creen que son más fieles a Cristo. Algo parecido ocurre acá, con este tema de las aclaraciones marianas, cuando hay personas que equivocadamente piensan que son más puros teológicamente, mejores formados y demás, porque toman una actitud de frialdad hacia la Virgen María. Y no digamos, si lo hacen así con los dogmas, no digamos de las apariciones, las ridiculizan, se burlan, y no estoy hablando de las no aprobadas, sino de las aprobadas por la Iglesia, a la que todos tenemos una obligación de respetar y venerar. Sin embargo, también hacen mofa y burla. Entonces, tengamos cuidado, cuidamos nuestra fe, cuidemos nuestra devoción a la Virgen María, que ayuda mucho a nuestra vida espiritual y a alcanzar la santidad o el meta final, la meta final, como todos sabemos que es el cielo. Así que esto es importante, ¿no? Entonces, esta introducción fue pensada para eso, para que el pueblo católico tuviera la oportunidad de que aclaráramos todos esos tópicos antes de tomar el tema propiamente dicho de la Virgen María. Entonces, las aclaraciones marianas básicamente son cuatro que vamos a ir viendo o que consideramos que son las más comunes y que vamos a ir desarrollando. Perdón, son cinco y que vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Bueno, primero vamos a hacer la primera pausa musical y después vamos a empezar poco a poco a hablar de estas objeciones más comunes que consideramos marianas.
A decirle que se cumpla en mí tu palabra, he aquí al siervo de mi Señor. Tú me has enseñado a decirle que se cumpla en mí tu palabra, he aquí al siervo de mi Señor. De ti la humildad y el servicio, materiales para mi canto, cosas en mi alma y mi Salvador. De ti la humildad y el servicio, materiales para mi canto, cosas en mi alma y mi Salvador. Tú eres María la estrella, tú la más santa y más bella. Tú eres la reina del cielo, que me da paz y consuelo. Tú me vas guiando el velero hasta el puerto de mi Jesús. Tú eres María la estrella, tú la más santa y más bella. Tú eres la reina del cielo, que me da paz y consuelo. Tú me vas guiando el velero hasta el puerto de mi Jesús. Tú me vas guiando el velero hasta el puerto de mi Jesús. Cada vez que se acaba el vino, yo me acuerdo de tus palabras, hagan todo lo que dice Jesús. Cada vez que se acaba el vino, yo me acuerdo de tus palabras, hagan todo lo que dice Jesús. Y al llevar la cruz cada día, sé que vas conmigo, María, hasta el punto de mi resurrección. Y al llevar la cruz cada día, sé que vas conmigo, María, hasta el punto de mi resurrección. Tú eres María la estrella, tú la más santa y más bella. Tú eres la reina del cielo, que me da paz y consuelo. Tú me vas guiando el velero hasta el puerto de mi Jesús. Tú eres María la estrella, tú la más santa y más bella. Tú eres la reina del cielo, que me da paz y consuelo. Tú me vas guiando el velero hasta el puerto de mi Jesús. Tú me vas guiando el velero hasta el puerto de mi Jesús. Sí, la que me lleva hasta el puerto final de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y yo te escucharé y yo te seguiré. Tú eres María la estrella, tú la más santa y más bella. Tú eres la reina del cielo, que me da paz y consuelo. Tú me vas guiando el velero hasta el puerto de mi Jesús. Tú me vas guiando el velero hasta el puerto de mi Jesús.
Muy bien, después de esta introducción vamos a ver la primera aclaración mariana después de esta hermosa pausa musical que hemos tenido. Bueno, la primera aclaración es esta. La Virgen María no es una diosa. Aunque parezca poco risueño, un poco de poder esbozar una risa entre los católicos, efectivamente, esa es una acusación y una confusión. Que nos lleva mucho tiempo y que los protestantes nos acusan. Y es digno aclarar que los católicos no creemos que la madre de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, sea una diosa. Siempre la hemos considerado como una criatura o un ser creado por Dios. Tampoco consideramos a la Virgen María como un ser humano distinto de nosotros en esencia y sustancia. Ella es igual a nosotros. Entonces, ¿por qué se da esta confusión? Es muy probable que esto se deba a la mala interpretación que se hace de algunos títulos marianos, como son Madre de Dios o Reina del Cielo. En estos títulos se manifiestan verdades de fe que nos enseñan que la Virgen María, a pesar de ser una criatura, por ser elegida por Dios como la Madre de Jesús, fue adornada con singulares gracias y privilegios. Cuando estudiemos los dogmas marianos en los próximos programas, profundizaremos en estas singularidades, gracias y privilegios con la que Dios Omnipotente adornó a nuestra Madre, la Virgen María. A la vez descubriremos que todo esto se da en atención a los méritos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María fue elegida por Dios para una misión singular. El Verbo, el Hijo de Dios vivo, se encarnaría en su seno. Es decir, Dios se encarna en su seno, o dicho de otro modo, Dios se hace hombre a través de la Virgen María. Esto llevó a los cristianos a reflexionar: ¿quién será esta mujer que Dios elige para encarnarse en ella? Es interesante analizar esto y pensar un poco. Dios, el Dios Todo Santo, el Dios Omnipotente, ¿dónde decide posarse? ¿Dónde decide encarnarse? ¿De quién decide tomar carne? Porque dice la palabra de Dios que Jesucristo es igual a todos, a nosotros, igual menos en el pecado. Por lo tanto, ella tuvo una verdadera madre y pasó del punto de vista de su humanidad por todo el proceso nuestro. Así que todo el material genético, por llamarlo así, toda la carne, como hace el aporte que le hizo a la humanidad de Cristo, lo hizo la Virgen María. Entonces hay que ponerse a pensar un poco acerca, solamente con sentido común, sobre este tema. Así que importante, hermanos, no nos dejemos confundir por los términos. No es lo mismo decir Madre de Dios que decir que la Virgen María es una diosa. No nos dejemos confundir. Pero aparte de eso, es una calumnia decir que los católicos creemos que la Virgen María es una diosa o la elevamos al nivel de Dios, porque jamás se ha enseñado eso en la iglesia. Y me atrevería yo a asegurar que si existen católicos que piensen eso, estarían muy, muy desorientados, porque la iglesia jamás ha enseñado algo como eso. Segunda aclaración, hermanos, con respecto a este interesante tema, que es la Virgen María. La Virgen María es una sola persona, aunque tenga diferentes advocaciones. Algunas personas se equivocan al pensar que los católicos tenemos innumerables Virgen o Madres de Jesús. Hace un tiempo me contaron, y esto es muy interesante, de una señora que en una iglesia tenía tres estampas de tres advocaciones distintas de la Virgen María. Una era la Madre del Buen Consejo, otra María Auxiliadora y la última era Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Con mucha devoción las colocaban en una banca y se ponían a rezarle a cada una por separado. Cuando alguien le preguntó por qué hacía eso, ella responde: es que si no le rezo a una, las otras se enojan con esta. Esto se debe a un desconocimiento de lo que es una advocación. Las advocaciones marianas es una alusión relativa a una aparición, dones, atributos de la Virgen María. Podemos clasificarla de dos tipos. Una, la relativa a los dones o misterios, manifestaciones extraordinarias de la Virgen María. Dos, las apariciones terrenales. Entonces vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Madre de Dios, Madre de la Gracia, del Buen Consejo, Virgen del Carmen, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Guadalupe. Estas advocaciones marianas se suelen nombrar con la fórmula Santa María de, Virgen de o Nuestra Señora de. En resumen, la Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, es una sola persona, aunque la conozcamos por diversos nombres o advocaciones. A mí me gusta hacer la siguiente aclaración. Por ejemplo, miremos a una dama, a una mujer que esté casada y tenga hijos. A pesar de ser la misma persona, sus hijos la ven como mamá. Su esposo la ve como su esposa, su pareja. Su papá la ve como una hija. Su hermano la ve como su hermana. Su tío como una sobrina. Su primo como la prima. Y a pesar de ser la misma dama, todas la ven y tienen una relación, podríamos decir, distinta. Esto nos ayuda a tener un concepto de qué es una advocación. Es una visión que tenemos de una misma persona de diversos ángulos históricos en cuanto a su personalidad, en cuanto a sus dones que adornaron, etcétera, etcétera. Eso es lo que es, pero sigue siendo la misma persona, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tercera aclaración, que es importante también destacar. La Virgen María no hace milagros, solo intercede. La Iglesia Católica ha enseñado que el único que puede hacer milagros es Dios, es el único. Pero tenemos que entender qué es un milagro. Un milagro es un hecho sobrenatural en el cual se manifiesta el gran amor de Dios hacia los seres humanos y que no tiene una explicación científica. El único que puede realizar hechos de esta naturaleza definitivamente es Dios. En cuanto a los milagros y a la Virgen María o a los santos se refiere, lo que hacemos los católicos es solicitar su intercesión. ¿Qué es entonces la oración de intercesión? La oración de intercesión consiste en el apoyo que un hermano en la fe o un ángel hace a nuestras oraciones. Cada vez que pedimos a un hermano que haga oración por nosotros, estamos pidiendo oración de intercesión. Lo que hacemos los católicos es pedir el apoyo o intercesión de la Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, o de un santo, por ejemplo San José, a nuestras súplicas a Dios. Si la persona obtiene la gracia de parte de Dios, es natural que esta persona esté agradecida. La gloria es para nuestro Señor, toda la gloria es para Él. Sin embargo, eso no quita que también le demos las gracias y tengamos gratitud por aquella persona que nos apoyó en nuestra oración, es decir, en un santo, o en este caso que hablamos, la Virgen María. Y es importante que veamos un ejemplo para que ilustremos esto. Imaginémonos que tenemos un ser querido enfermo y que invitamos a una persona a que ore por él. Esta persona le impone las manos al enfermo y el enfermo se sana. ¿Quién hizo el milagro? Dios, por supuesto. Pero esto no impide que, además de darle la gloria a Dios, estemos agradecidos con este hermano que oró por el enfermo. Este es un ejemplo del agradecimiento que sentimos los católicos por la Virgen María y los santos que interceden por nosotros, o dicho de otro modo, apoyan nuestras oraciones. Entonces, haciendo un resumen hasta este momento, hemos visto tres aclaraciones marianas. La primera, la Virgen María no es una diosa. La segunda, la Virgen María es una sola persona, aunque tenga diversas advocaciones. Y la tercera, la Virgen María no hace milagros, solo intercede. Con esto hemos cumplido, por decir así, la mitad del camino. En el próximo segmento vamos a continuar con las otras aclaraciones marianas que tenemos aquí. Vamos a hacer una breve pausa musical para que reflexionemos lo que hemos avanzado hasta ahora y ya continuamos.
Ser muchas veces en conflicto, María, guía tú nuestros pensamientos hacia la verdad. Te ofrecemos nuestra creatividad, nuestros conocimientos.
María, solo
pica nuestra mente.
Muy bien, hermanos, después de esta pausa musical, ahora vamos con la parte final del programa que estamos desarrollando, Aclaraciones Marianas. Le reiteramos el teléfono que deseen comunicarse con nosotros aquí en Radio María Panamá, a Roquel Cárdenas. Puede ser el número de WhatsApp 507. Recuerden, el código de Panamá es 507-6633-6087. 507-6633-6087. También pueden intercambiar, contactar conmigo en la página de YouTube que se llama Academia de Formación Católica y también en un grupo que tenemos en Facebook, Academia de Formación Católica. Y yo también tengo una página personal, se llama así mismo con mi nombre, Roquel Carena, en Facebook, que básicamente es para evangelización. Muy poco comparto cosas personales ahí, simplemente es para la evangelización, por si desea. Así que, continuando con el tema que estamos desarrollando, las aclaraciones marianas. Muy bien, ahora vamos a la quinta, no, perdón, a la cuarta aclaración, que es muy importante, que dice así: toda enseñanza acerca de la Virgen María es cristocéntrica. Lo primero que debemos comprender es que la Virgen María participa en el plan de salvación por voluntad del Padre, como madre del Verbo hecho hombre. La intervención de María en la obra de salvación no está compitiendo con nuestro Señor Jesucristo, sino que deriva de Él y está a su servicio. La acción que María realiza en el plan de salvación es siempre cristocéntrica, es decir, hace directa referencia a Cristo, porque todo lo que se dice de la Virgen María es en función de ser la madre de Jesús. Dicho de otro modo, la Virgen María es un ser humano creado por Dios, pero muy especial, pues cuando ella fue elegida para ser la madre de Jesús, fue adornado con singulares gracias y privilegios. Entonces, todo lo que decimos de la Virgen María es en atención a esa relación muy especial que tuvo con nuestro Redentor. A partir de este colosal hecho, empieza la reflexión que a lo largo de los siglos la Iglesia ha hecho sobre esa mujer que Dios eligió para que el Verbo se encarnara en su seno. La Biblia la describe como la mujer a la que todas las generaciones llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por ella. Entonces, importante, si nosotros meditamos un poco, analizamos, todo lo que se dice de la Virgen María es en función de ese colosal hecho de ser la Madre de Dios. Cuando analicemos los dogmas marianos, veremos esta clara y prístina realidad. Así que es totalmente falso decir que la Virgen María o el misterio de la Virgen María lo que viene es a disminuir el misterio de Cristo, sino al contrario, todo lo que decimos de la Virgen María viene a resaltar o realzar la majestad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pretender disminuir la dignidad de la Virgen María es pretender igual disminuir la dignidad de Cristo, aunque se pretenda supuestamente buscar de esta forma una especie de supremacía o quitar aparentes obstáculos a la majestad de Cristo. Una vez entendemos el misterio de Cristo, vamos a ver que tratar de menoscabar la dignidad, la grandeza, la pureza de su madre, no representa más que un ataque directo a él. Porque en el plan de Dios, él fue que decidió adornarlas con todas esas gracias y privilegios. Muy bien, hay una quinta aclaración que le llamamos así, pero son básicamente algunas objeciones que se presentan acerca de la Virgen María, ¿no? Y bueno, quisiéramos solamente aportar algunos aspectos muy breves. Por ejemplo, algunas personas dicen que la Virgen María es solo una especie de vaso, una mujer común y corriente que Dios usó y la cual no tiene ningún mérito. Esta objeción, dicha en tono despectivo y menosprecio, es desde nuestro punto de vista una de las más lastimeras e insensibles. Decir esto de la Virgen María, de la manera en que se dice, desdice mucho de quien lo dice, pues refleja un desconocimiento del infinito y especial amor de nuestro Señor Jesucristo por su Santísima Madre. La Virgen María. Tales personas jamás dirían eso de sus propias madres. No tienen ningún rubor en expresarse así de la madre de quien ellos llaman Dios y Redentor. Contrario a esto, este enconado desdén por la Virgen María, la Iglesia la distingue llamándola vaso, en un tono reverencial y de profunda veneración por aquel a quien ella llevó en su seno. Esta frase, más que atacar a la Virgen, ataca al mismo Dios, que está diciendo que Dios usa a las personas como vasos desechables y luego prescinde de ellas. Algo muy propio de la cultura de este tiempo, la cultura del descarte, del desecho, de lo que prefieren usar en vez de una vajilla de cristal o de porcelana, para no tener que limpiarla o fregarla, prefieren usar platos y vasos cubiertos desechables. Y así, todo desechable para evitarse el trabajo y tan pronto se usa, se descarta. Ese es reflejo de esa actividad consumista y esa mentalidad consumista, esta mentalidad de ver a Dios de esta misma manera. Entonces, efectivamente, esta frase, entonces, tal como lo harían, como lo piensan también esos dioses falsos o dioses paganos. Pues Dios no es injusto. No miremos a Dios con esa cultura del descarte, con esa cultura del desechable, de la cultura light. Él no puede ni se olvida de sus obras ni del amor que ustedes han manifestado en su nombre, ya que han servido a los santos y continúan siéndolo. Hebreos 6:10. En la letanía del Santo Rosario, a la Virgen María se le llama vaso 3 veces, pero observa qué clase de vaso. Dice vaso espiritual, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, vaso digno de honor. El Rey de Reyes fue concebido en su seno, vaso de insigne devoción, porque por medio de ella nos vino la salvación. Tan elevada es la dignidad de la Santísima Virgen María que la Biblia se desborda de reconocimiento por ella. Meditemos con cuidado el siguiente texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 48. Porque aquellos días María se levantó y marchó deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando en voz alta, dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Y bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor. María exclamó: proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Lucas 1:39-48. Si analizamos un poco, veremos que el versículo 41 dice que cuando oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno. Es decir, el saludo de María hace que Juan salte. No que Juan se mueva, sino que salte ante el saludo de María. No dice que al entrar y por el bebé que María llevaba en su seno, Juan saltara, sino que saltó cuando Isabel simplemente escuchó el saludo de María. Isabel inmediatamente quedó llena del Espíritu Santo. Esto no es propio de una mujer común y corriente. La Virgen entonces, con solo saludar, obtiene que aquella a quien saludaba quede llena del Espíritu Santo. ¿Habrá alguna mujer sobre la tierra, además de ella, que haya realizado tal prodigio? Ella es vaso de insigne devoción. Otro aspecto interesante es ver que Isabel llena del Espíritu Santo, en el versículo 42, la llama o exclama en voz alta: bendita tú entre las mujeres. Todo lo contrario de una mujer común y corriente. ¿No les parece? Ella es vaso digno de honor. En el versículo 43, Isabel dice: ¿de dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Isabel, de mayor edad que María, se siente poca cosa ante la pariente más joven que ella. En Oriente, esto es muy irregular, muy extraño, porque es propia la veneración de las personas menores hacia las mayores. Aquí ocurre a la inversa. La persona mayor, que además es esposa de un sacerdote de Israel, Isabel, honra a María y se siente indigna de su visita. Muy contrario a una persona común y corriente. ¿No les parece? Ella es vaso espiritual. En el versículo 44, Isabel le confirma que tan pronto como llegó el saludo de María, el niño, es decir, Juan Bautista, saltó de gozo en su seno. No dice que se movió como habitualmente hacen los niños, sino que en este caso saltó de gozo. ¿Cómo sería esto? Una mujer común y corriente no podría producir esto, ¿no les parece? Ella es el vaso que nos trajo a Dios en su seno. Ella es la nueva arca de la alianza. Muy bien, hermanos, y con esta aclaración mariana nos despedimos. Y antes queremos hacerle este resumen. Recordemos, primera aclaración, la Virgen María no es una diosa. Segunda aclaración, la Virgen María es una sola persona, aunque tenga diferentes advocaciones. Tercera aclaración, la Virgen María no hace milagro, solo intercede. Cuarta aclaración, toda enseñanza acerca de la Virgen María es cristocéntrica. Y finalmente, la quinta aclaración es ese desdén con que algunos tratan a la Virgen María, incluso lo ven como un vaso desechable, para decir que Dios la usó y ella no tenía ningún mérito, y procuramos solamente hacer una breve reflexión para aclarar este punto. De esta manera concluimos este programa de Respuesta Católica Internacional. Estuvo con usted su hermano Roquel Cárdenas desde Radio María Panamá. No nos queda más que decirle a todos que el Señor los bendiga a todos.